Skiven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, 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 Valhalla calling me.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, son las 7 y unos segundos de la tarde. Comenzamos minuto 32, su capítulo, su episodio 135 en este espacio podcast de Twitter para que los zaragocistas puedan escuchar esas noticias, esos rumores. No nos gustan mucho los rumores, pero en cualquier caso, bueno, pues los intentamos analizar o por lo menos colocar para que cada uno se quede más tranquilo, ¿no? Porque al fin y al cabo ahora, como la liga ya está resuelta, pues entonces de lo que se trata es de hablar de muchas cosas y sobre todo de exponer las ideas, ¿no? Y los debates. Hoy vamos a tener a Luis Serrano y a Fernando Muñoz. Hablaremos especialmente sobre el nuevo proyecto de La Romareda. Ambos estuvieron en la presentación de lo que fue precisamente esa charla muy animada y fundamentalmente yo creo que llena de conceptos importantes del técnico, del ingeniero que ha promovido este modelo de espacio municipal de Claras. Recuperamos también a Capitán Somarda, uno de los oyentes, de los aficionados, de los seguidores que hace más tiempo que nos sigue y que siempre está a la expectativa. Y como ya les indicamos ayer, vamos a comenzar con los partidos políticos que han aceptado nuestra invitación, pues el que nos hablen en un cuestionario que es igual para todos. No hay debate en esta oportunidad porque nosotros no somos un medio convencional y en consecuencia solo queremos conocer lo que opinan, sobre todo de Zaragoza y del Estadio Municipal de La Romareda. Cosas que les voy a contar. Pues primero lo que dice el Real Zaragoza en Twitter, ¿no? Y ciertamente pues hay muchas cosas que comentar, aunque ninguna tenga importancia. Dice, el 10 está de 10, lo último que ha salido hace 50 minutos. Y repiten de nuevo el gol de penalti de Bermejo después de su jugada. Dice, nuestro ganador del concurso del Travel Brand recogió ayer su premio. Enhorabuena, experiencia de viaje. Y sale la fotografía ahí, ambos muy salados. Luego, más cositas por abajo, destinatario portería, remitente bebé. Y el gol de lanzamiento de esquina tras rozar un defensa de lanzamiento de bebé. Y luego, centrados en el balón, y ahí aparecen Zapater, Iván Azón y otro jugador del Real Zaragoza. Lo último, por ejemplo, de la rueda de prensa que ha celebrado hoy Carlos Nieto, dice, nuestra misión es ganar los dos partidos y darle continuidad a esta buena racha de competitividad. Mientras tanto, en Heraldo y el periódico prácticamente no dicen nada. Y al margen de comentar lo de ayer, lo de Swan Bakis, lo de Juliano Simeone y lo de Mollejo, prácticamente hacen referencia única y exclusivamente a lo que ha dicho Nieto. Heraldo dice, o destaca, ilusión es la palabra que define la temporada que viene. El lateral aragonés, el canterano más veterano tras el capitán Zapater, se declara preparado para ir haciendo un nuevo grupo poco a poco y con paciencia para volver a optar al ascenso a la primera división. Y en el periódico dice Nieto que no hay truco, solo trabajo. El lateral del Real Zaragoza disfruta de su gran momento y achaca la falta de regularidad del equipo, la distancia respecto al playoff. O sea que como ustedes acaban de escuchar, pues prácticamente solo la rueda de prensa de Nieto es lo más destacado en cuanto a los periódicos. Porque después de que ayer prácticamente pues nos doliera la cabeza de la cantidad de futbolistas que podían venir al Real Zaragoza, ahora mismo hay un silencio de cara ya a preparar el partido frente al Ibiza, que ya saben que se jugará a las 4:30 de la tarde en el campo ibicenco. Saludamos a nuestros queridos amigos. Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
¿Cómo va la vida?
Pues aquí estudiando todo lo que afecta a la Romareda, a los pliegos, a ver si coinciden o no coinciden, lo que ofrecen unos otros. y atentos a los rumores muchísimos que nos está inundando la prensa.
Exactamente, y lo que habrá que hacer es ganar el último partido lejos del Estadio Municipal de la Romareda para conseguir que el Real Zaragoza pueda cobrar un poquito más, porque la Simpo de la Romareda tendrá más o menos límite salarial.
Es que estamos hablando, como hemos comentado, de casi 820.000 euros. Y con eso, pues, algún jugador majo puede caer. Así que cuanto más esfuerzo pongan y más puntos saquen, pues será mejor para la sociedad.
Yo con 820.000 euros me voy a una isla desierta y termino mis días. O sea que, en fin. Fernando Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando.
Buenas tardes, que no te había entendido.
Que creía que te me habías ido, pero no, ahí estás.
No, a la isla desierta no me apetece mucho ir, a mí me gusta más la gente.
Pues no, a mí la gente me gusta lo justo. Pero vamos, yo como ya he convivido con tantos miles de personas, pues entonces en una isla desierta tranquilamente estaría muy bien escribiendo mis memorias.
Que no. Y acabarías haciéndolo de Forrest Gump, hablándole al coco, dibujándole ojos y cara... para hablar con alguien, que no, tú no puedes estar solo, que necesitas comunicarte.
Que yo cuando no estoy de trabajo, o no estoy ahora, no estoy de trabajo, pero bueno, me refiero cuando no estoy ya interpretando mi profesión, pues yo parezco un ficus, voy a los sitios y estoy quieto, no digo absolutamente nada. O sea que si soy irreconocible, muchísimo mejor. Capitán Somarda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Fernando. Y a los oyentes en general también, un saludo, un majos.
Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Qué dices después de la última vez que hablamos con todas las cosas que han ocurrido? Que parecía que íbamos a descender, después que podíamos ascender, y ahora mismo que tenemos el lío montado con la Romareda después de la presentación del anteproyecto.
Pues sí, ya ha pasado tiempo y aquella situación en la que estábamos con Carcedo en la cuerda floja. Evidentemente se le destituyó y vino Escrivá y le costó un poco coger al equipo, ciertamente. Y también con esa plaga de lesiones, alguna cosa rara que hacía la alineación, a mi entender se perdieron bastantes puntos que ahora los estamos echando de menos, la verdad. Pero en definitiva... Escrivá ya ha cogido la manija del equipo, ya se le ve otra cosa, antes se le veía más dubitativo, ahora ya sabe el equipo lo que tiene que hacer, y sobre todo con las incorporaciones de Bebé, pues se nos está notando una mejoría.
Uh-huh. ¿A ti qué te parece eso de Sinan Bakis, por ejemplo, que es el jugador más conocido, que podría estar en el Real Zaragoza, que dicen que ya está en negociaciones, o los otros 5 o 6 que se han comentado para regresar? Michael Mesa, por ejemplo, que es un nombre también muy, muy, muy sonado, o Febas, que lo tuvo el Real Zaragoza hace varias temporadas.
Bueno, pues ahora van a ser una reunión de jugadores, así que lo mejor va a ser tranquilizarse y hasta que no se firme y no se presente, pues nada, es lo que hay.
Exactamente, hasta que no se haga oficial no hay absolutamente nada. Y en cuanto, ya has hablado de Escrivá, que se ha ido pues ajustando y sacando provecho a las posibilidades del Real Zaragoza, al margen de las lesiones, Iván Azón no ha podido estar, pero tampoco estuvo con Carcedo, pero sobre todo lo de Iván Azón y lo de Mollejo y Juliano Simeone, pues la verdad está muy complicado. ¿Cómo ves a Cordero? Que el hombre está ahí en las cocinas y no sale y prácticamente no dice nada, y las pocas fotografías que se les ve, el hombre está como serio, ¿no?
Pues como mejor. Lo que tiene que estar es trabajando, o sea, y cuanto menos se le escuche, pues mejor. O sea, tiene que hacer su trabajo en los despachos y que nos dé la sorpresa, evidentemente, que haga su trabajo bien, que seguro que ya lo está haciendo.
Pero hombre, pero tendrá que tomar el fresco, tendrá que salir a comer algún día fuera y todo esto, que no va a estar ahí.
En la Romareda estaba el sábado, ¿eh?
¿El qué?
En la Romareda, en el palco, estaba el sábado, bueno, saludando a la gente, quiero decir. Que de vez en cuando le dejan unas horas de asueto para que el hombre tome el aire.
Por eso, efectivamente, porque además es un hombre que además como es recio, pues necesita un poco del ejercicio, ¿no? Igual puede ir con Escrivá a hacer ejercicio con, algunos de los preparadores físicos del Real Zaragoza, que también es bueno. Yo si estuviera trabajando en un club de lo que fuera, pues aprovecharía de esa gente que sabe tanto y tan bien para ponerme perfectamente en forma.
Pero claro, fíjate, Paco, si con los palos que le hemos dado, y creo que pocos...
¿A quién?
A Torrecilla.
Ajá,
imagínate que viene este hombre y lo vemos corriendo por la ciudad deportiva y diríamos, este hombre menos correr y más trabajar, porque es que en esta ciudad da igual, o sea, que sopla el cierzo, nos quejamos. Sí, que hace calor, nos quejamos. Pues es que somos así.
Luis, aquí siempre hay que hablar.
Claro.
No, este es Fer Luis, es un tío que está en forma porque todos los días hace 30 kilómetros.
No, o sea, está, no, 30 está, no. Está para competir.
Sí, sí, está para competir, ¿eh?
Que va, que va.
Bueno,
que no,
hombre, pues sí, mejor que Fernando estás, ya te lo digo yo, mejor que yo también, pero yo soy un anciano, en consecuencia es lógico que estés mejor que yo. Oye, Capitán Somarda, ¿y a ti el proyecto o anteproyecto, como lo quieres nombrar, lo que has visto de la nueva Romareda, te parece bien, te parece factible, te gusta, no te gusta?
Sí, es una maravilla, parece un estadio sencillo, pero que tiene sus... Pero por la pinta que tiene, las imágenes que estoy viendo, va a quedar bastante bien. Uh-huh. O sea, así de claro, me está gustando mucho.
Pues vamos a hablar de eso precisamente porque nuestros linces, así denominados por Eduardo González, tanto Fernando Muñoz y Luis Serrano...
Nos han llamado cosas y a mí ya a una edad que tengo los 50, que me pongan ahora un mote nuevo, pero bueno, da igual, prefiero lince que otras cosas.
Bueno, a mí me han llamado desde pequeño de todo, pero me da exactamente igual, o sea que, y además, yo prefiero ponerme mis sobrenombres, ¿no? El látigo de Dios, que eso está muy bien, que ahí escribo en publicaciones, ¿no? Ahí es donde coincidimos además, Fernando.
En Aragón Deportivo.
En Aragón Deportivo, efectivamente, el látigo de Dios, o también, el coronel Remacha, que voy a hacer un nuevo tuit, precisamente para hablar de cosas que no sean de deporte. Eso, que no sean de deporte. Entonces,
el pobre Nacho Bonilla, yo creo que ya está curado de espanto, porque claro, entre tú el látigo de Dios y yo tocando pelotas,
ya, bien.
Pues claro, los dos artículos, la verdad es que el chaval debe decir, bueno, ya no los voy a poco, bueno, vamos a ir a peor.
Nacho me conoce desde crío porque yo soy muy amigo de su padre, trabajamos juntos hace muchos años en un proyecto radiofónico muy interesante en lo que es Radio Aragón, no Aragón Radio, sino Radio Aragón cuando dependía de la SER, que mi padre fue el director y que yo estuve colaborando también con ellos en el aspecto comercial y también en transmisiones y en diferentes programas que hacía, ¿no? He contado la anécdota que los viernes yo estaba haciendo 2 horas por la mañana en Radio Aragón, que estaba donde el edificio de Ibercaja antes, no en el nuevo, y que mientras ponía un disco largo, que era siempre el mismo, porque entonces funcionábamos con discos, me llamaban de Radio Zaragoza para dar a las 7:20 la información deportiva, con lo cual estaba en 2 sitios al mismo tiempo. Es algo absolutamente increíble y maravilloso, ¿no? Porque esas cosas pues hacen que estés muy atento y, bueno, pues aprendiendo muchísimo. Pues vamos a comenzar. Tú, atento, Capitán Somarda, y en el momento en que sepas o te interese conocer alguna cosa o hablar de alguna historia, vamos con un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora del proyecto Romareda y tú preguntas, sí. Y si no, te preguntaría al final. Bueno, vamos a ver. Esa posible empresa constructora del estadio del Real Zaragoza es IDOM. ¿Qué podemos conocer de ella?
Buah, pues poca cosa, pero por lo que he visto se lleva ya bastante tiempo lo de la arquitectura, así que... Y creo que el que ha diseñado el estadio y ha diseñado otros estadios, no solo por España, sino también en otros países y con diseños majos, así que, oye, vamos a ver.
Bueno, pues Luis Serrano nos lo va a contar, porque además nos va a dar pelos y señales.
Bueno, pues IDOM es una empresa española y es una empresa gigante, o sea, es una empresa independiente y que presta unos servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura a nivel mundial. Cuenta entre 4.500 y 5.000 profesionales, tiene 66 años ya de experiencia, sus socios suman 968 y trabajan en 125 países, es decir, que es una multinacional española muy, muy grande.
O sea que es un sitio, Fernando, que evidentemente un lugar, una empresa, donde ya saben muchísimas cosas y donde evidentemente es importante dejarse aconsejar para un estadio tan específico que tiene que pasar y ha pasado pues ese proceso incluso de la propia Federación Española de Fútbol.
No, y además, no sé si los oyentes han podido escuchar aquella presentación, tanto Luis como yo que pudimos estar allí presentando, presentes en dicha presentación, valga la redundancia, nos asombramos un poco, no tanto por la interlocución de Sandier y la presentación y demás, que bueno, pues el hombre estuvo correcto, no se le puede criticar ni a favor ni en contra, estuvo bien, pero sobre todo cuando cogió la palabra el arquitecto don César Azcárate, dio una explicación que por momentos él tenía miedo que nos estuviera aburriendo. Lo que pasa es que estábamos todos con los ojos abiertos según iba poniendo las diapositivas, que es que era para decirle, no, no, usted siga, que nos está encantando tanto esto que estamos viendo y oyendo, que no queremos que pare. Entonces, la verdad es que hizo una explicación formidable y esa reminiscencia que tiene en el origen del País Vasco, que le ha servido para participar o hacer la reforma de los Samamés y demás, los espectadores, yo les invito a que presten un poco de atención en algún partido de televisión del Atlético de Bilbao en Samamés. Hay un plano que coge, creo que es Movistar, creo, hablo de memoria, no sé si es Movistar o Dazón, cuando están los jugadores en el túnel de vestuarios, según miran ellos hacia el césped, para que nos entendamos, los dos equipos todavía en el túnel, a la izquierda hay una pared con distintas inscripciones, trofeos, dibujados de los que van al Atlético, mensajes, como tienen todos los equipos, pero si miramos hacia la parte de la derecha hay una cristalera en la que comunica esa cristalera con una cafetería. Y entonces el público, los socios o los abonados que estén en esa localidad, a través de esa cristalera van a estar a medio metro de los jugadores antes de que salten al césped. Quiero decir que eso mismo que han hecho en San Mamés lo van a hacer en la Romareda, que me parece un detalle pues muy interesante, francamente, porque bueno, pues a lo mejor hubiéramos visto lo que el otro día organizó Alarcón entrando al vestuario.
Bueno, y algunas otras cosas.
Eso se llama Pitch Club. Es una de las cosas que sí, es una de las cosas que comentó César Azcárate, y lo digo por si la gente que nos escucha va leyendo por ahí alguna cosa, dice, ¿qué es esto del Pitch Club? ¿Qué es? Pues es lo que acaba de explicar perfectamente Fernando.
Te voy a hacer
también varias... lo tendrá el Real Zaragoza si sale este proyecto, claro.
Claro, que es el único proyecto que he presentado hasta el momento. O sea, ¿qué obras ha realizado en Zaragoza la empresa IDOM?
Pues eso es una de las sorpresas que me llevé cuando empecé a investigar. Digo, sí, ha hecho obras por todo el mundo, ha hecho muchísimas obras en Vizcaya y principalmente, pero es que en Zaragoza hizo, junto con Ingenium, trabajó en la Expo Zaragoza 2008 con los famosos cacahuetes, son de IDOM y de Ingenium, y exclusivamente ya ellos, para la ciudad de Zaragoza, en Casetas, en el barrio de Casetas, el Parque de Bomberos número 4. Que se llama así, el Parque de Bomberos de número 4. O sea que a nivel mundial lo tenemos, y en Zaragoza con la Expo y con el Parque de Bomberos.
El anteproyecto del nuevo estadio de la Romareda, que alcanzará a los 42.500 espectadores, se ha desarrollado teniendo en cuenta los principales aspectos que hoy en día son claves en los estadios modernos. Rápidamente, ¿cuáles pueden ser?
Pues son los que pedían en el pliego de prescripciones técnicas, y como no puede ser de otra manera, los han cogido y los han hecho suyos. Y cuando ves las fotografías o los planos que nos han enseñado, se ve perfectamente. Por ejemplo, uno es que el pliego quería que el público pudiese estar encima de los jugadores y que se respirase fútbol en todo el estadio. Si se ven las diapositivas, está clarísimo que sí. Querían hacer un estadio que pudiese albergar a las más altas competiciones. Efectivamente lo van a hacer. Van a tener como mínimo 42.500 espectadores. Ser un referente en sostenibilidad. Bueno, pues por lo poco que pudimos ver, la propia empresa IDOM se dedica, entre sus cientos y cientos de cosas que hacen, se dedican a reciclar todo el material de tipo de baterías, pilas y demás a nivel mundial. Las cogen y ellos se encargan de recuperar ese sistema, con lo cual vemos que están muy interesados en el tema de sostenibilidad, aparte de que crean plantas eólicas y grupos eólicos. Y además pues utilizan las tecnologías más avanzadas en el ámbito de la seguridad y las retransmisiones televisivas. Tienen tal cantidad de empresas que trabajan en todos los aspectos que nos podamos imaginar, que es una de las empresas que está a lo último tanto en retransmisiones televisivas como en el ámbito de seguridad. O sea, en ese aspecto lo cumplen al 100%.
Digo que no estarás trabajando para IDOM, porque estás dando una impresión.
Yo ya sabéis que soy altamente crítico, sí. Pero cuando una cosa es cierta, Pues es cierto, y esto yo me he leído el pliego de prescripciones técnicas y lo que dijo el arquitecto César Azcárate, y coincide, pero además al 100%.
Pues vamos a hablar del cierzo. ¿Cómo han reflejado el cierzo, este viento que nos está golpeando, pero que es tan particular? Julio César no vino por aquí, ¿no? Y Octavo y César Augusto tampoco, ¿eh? Y entonces no sabían el viento que hacía. Pero bueno, ¿cómo lo han reflejado en la presentación del pasado viernes?
Pues Fernando y yo lo comentábamos, es decir, joder, ¿cómo empiezan a estudiar un estadio de fútbol y empiezan por la península ibérica? Así fue la primera transparencia que puso, la primera diapositiva. Y han estado estudiando cómo se mueve por el Valle del Ebro, cómo entra en la ciudad de Zaragoza, cómo llega hasta la Romareda, cómo rebota, según está ahora mismo el estadio de la Romareda, y luego ponen una transparencia de cómo ellos van a intentar ser lo máximo respetuoso con ese viento que tanto nos representa, creo yo, vamos, que además lo dijeron.
Uh-huh. El viento no es respetuoso, no.
El viento
no lo respeta, ¿no?
Sí, aléjate un poquito más del micrófono porque hablas con tanta fuerza, Capitán Somarda, que a veces no te podemos escuchar bien. Es un sonido fuerte y penetrante, pero que como vale. Twitter no tiene limitadores, hay perfectamente. Bueno, pues hablamos del viento. Ese viento que también hace que el peluquín, Fernando, en determinados momentos se te desabroche, ¿no?
De verdad que la gente se va a tener un concepto de mí gracias a ti.
Hombre.
Picador. Oye. Me llamaste el otro día picador, ahora peluquín.
Perdona, yo te pregunté si, que es como te gustan los toros, que me parece muy bien, cada uno que le guste lo que sea, que dónde te encontrarías mejor, de banderillero.
No, yo te dije que de pequeño iba para torero, pero muy de pequeño.
Y ahora de picador.
Claro, y mi madre me sacó de ahí y me dijo, mejor una pelota que no te va a hacer tanto daño como una cornada.
Bueno, bueno.
Es verdad que ni una cosa ni otra al final, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, pero hablando de lo que te decía, sí. Luis, bueno, resulta que el estadio no es como el del Athletic Club de Bilbao, tampoco es como otros, tipo, por ejemplo, que puede ser parecido en el interior, como es el del Real Club Deportivo Español, pero que es distinto, y yo tampoco lo había visto, porque está, bueno, pues de alguna forma con unas terrazas arriba que me parecen francamente interesantes con los tejados, ¿no?
A eso iba yo ahora, que hay dos aspectos muy importantes de la presentación, que fue la primera, que hay que rebajar el suelo para el césped y para la grada para ponerla prácticamente medio metro más abajo de lo que está ahora mismo, con lo cual el cubo, el bol, como ellos le llaman, de todo lo que es la grada, pues tiene una perpendicularidad hacia el césped muy buena, y entonces hace sensación de agobio para los que están jugando, o depresión para los que estén dirigiendo con el silbato, que habitualmente lo hacen horrible, como el último día, sin ir más lejos. Pero al final, esa es una cuestión. Y la segunda, que es un detalle, para mí, va a ser una señal de identidad en la Romareda, es que alrededor de todo el estadio va a ir un balcón con césped, bueno, una cristalera para que la gente, como dices tú, no se precipite al vacío. A la izquierda le quede lo que es el estadio y a la derecha una cristalera. Y por el medio va a circular todo un paseo precioso por unas vistas que a esa altura del tejado de la Romareda, incluso que va a ser más alto, pues evidentemente va a ser unas vistas espectaculares. Teniendo en cuenta que además ellos van a girar el terreno de juego unos grados, orientándolo más, dentro de lo poco que van a girarlo, pero orientándolo un poco más hacia lo que es el parque, porque para ellos el parque, bueno, pues es una referencia muy importante. Pues yo creo que el pasear por esa terraza va a ser casi todo el año un aspecto maravilloso.
Y Luis, un elemento del estadio, como estamos comentando y como hemos visto en las fotografías, fue la cubierta, y es lo que estamos contando ahora. ¿Qué comentó César Azcárate de esa cubierta?
Pues esa cubierta que tiene precisamente las formas de por donde pasa el viento. Es decir, que han respetado la dirección del viento, y para que no choque, sino que continúe su dirección natural, pues la han respetado y salen esas formas cóncavas y convexas según sea el gol norte, el gol sur, o la preferencia este o la preferencia oeste. Y además, como ha dicho Fernando, pues enlaza con el parque. Insistieron mucho en que querían que el nuevo estadio fuese una pieza más de las que compone el distrito Universidad Romareda. Dicen que ahora el nuevo estadio pues no tiene nada que ver con lo demás. Entonces, lo que ellos insisten es que pues que toda la forma, tanto lo que es el campo de fútbol como la zona exterior, por decirlo así, entre en contacto con el barrio o con el distrito y vaya naturalmente en la misma dirección que el viento hacia el Parque Grande. Uh-huh. Con lo cual, pues vemos que está muy bien estudiado.
Y luego vamos a dejar de hacer el ridículo, porque yo el otro día me acerqué a la Romareda, como por eso soy abonado, y tengo que pasar siempre por la zona donde aparcan los autobuses del rival, en este caso era el del Cartagena, y, uh-huh, y un montón de vallas, no sé, una cutrez, para que nos entendamos. Sí. Bueno, pues ahora, debajo del estadio, va a haber dos plantas, una dedicada para vestuarios, almacén y demás, y otra para lo que son vehículos, tanto de las retransmisiones televisivas, que siempre está ahí, las grúas aquellas, los camiones tirando cables, que parece aquello tercermundista, porque es que el campo pues es del 82, para que no vamos a andar con bromas.
Es tercermundista.
Claro, y al final están pasando, tirando cables por el suelo, metiéndolos por la bocana de vestuarios, una cosa de locos. Bueno, pues ahora el primer piso, por decirlo así, subterráneo, va a ser para almacenes, vestuarios y otras salas diversas, pero sobre todo la segunda va a ser para que todo ese vehículos, tanto del rival propio como de televisión y otros medios, pues puedan estar perfectamente aparcados allí, con lo cual, bueno, pues el estadio quedará alrededor completamente limpio, que es de lo que se trata, que sea una zona para pasear y no tener que ir saltando vallas o esquivando cables.
Y ya vamos a concluir con las explicaciones.
Una cosa quería recalcar, porque también lo dijeron, es que en ese paseo que estaría arriba en la cubierta, no solo es que podamos ver lo que hay fuera, sino que también se verá en todo momento el campo de fútbol. Quiero decir que como va a estar abierto 24 horas, no, pero 7 días a la semana, la gente que vaya, por ejemplo, un día de invierno, que sea de noche, pues con las luces que le lleguen al campo y demás, podrá tener una visión distinta de lo que... Y entrar y verlo, vamos, que es que es una cosa que, bueno, pues puede llamar a la atención a que el público se acerque a ver la Romareda de noche, ya que ahora, pues, por ejemplo, no podemos.
Bueno, y ya lo último.
Y otro aspecto muy importante, Paco, y con esto ya, si quieres, hablamos de otra cosa, porque yo creo que la ciudad deportiva, me gustaría tocarla si no es hoy mañana, pero yo creo que otro aspecto muy importante es el hecho del nombre, que, bueno, pues está ahí como posibilidad de un enriquecimiento para el club con una firma comercial. Pero luego, sobre todo, también hay que tener en cuenta que ellos tienen clarísimo cómo quieren hacer la estructura, la remodelación del campo por fases, que en ningún caso nos vamos a tener que ir a jugar a Huesca, como algún insinuó en su momento.
No caben los abonados, o sea que no podríamos.
No, pero bueno, bien, ya, pero ya la gente y tú me habéis entendido.
Ah, sí, claro, pero ya sabes que respondo
Y a partir de antes tienen que derribar el edificio ese horroroso, que fue en su día de urbanismo, que está pegado a la tribuna de preferencia,
sí,
y que
con aluminosis, sí.
Solo, uh-huh. Efectivamente, y luego el cubo que hay entre tribuna de preferencia y gol sur. Ese cubo que está ahí, bueno, pues que también tiene que desaparecer, como desaparecerán las cuatro torres de los focos, con lo cual tendrás que guardar el logotipo o cambiarlo, porque las torres luminosas van a desaparecer, y que la obra se inicia tirando gol sur en verano del 2024 hasta diciembre del 25. A la vez, en verano del 24 hasta octubre del 26 se realiza la obra de tribuna este. En el verano del 26 se habrá iniciado ya la edificación de la tribuna de preferencia hasta diciembre del 27, y a la vez se derriba y se construye el gol norte, que comenzará el derribo en 2027, en junio, para terminar en 2028 con todo el estadio perfectamente terminado.
Caramba. Y lo último,
y con un año de anticipación. Y con un año de anticipación.
Al Mundial.
Un año de anticipación sobre la fecha, uh-huh, que ponía el pliego de prescripciones técnicas. Lo creo que es muy importante también,
lo último,
porque es un año más que pueden disfrutar los socios.
Lo último que quiero que hable Capitán Somarda, porque está escuchando y está tomando nota además, porque ahora le voy a examinar de todo lo que habéis dicho en cuanto a la construcción y todo esto y las fechas. Sí. ¿Dónde estarán las tiendas?
Pues por los dibujos que hemos visto, yo creo que estarán en lo que es tribuna esto, donde están ahora las taquillas, enfrente de él, yo creo, por los dibujos que han ofrecido. Luego ya la realidad pues será otra cosa.
Y ahora, hay una, en lo que es la parte de tribuna de preferencia, que se ve en una de las láminas, la que da la plaza Eduardo Ibarra, creo que es esa plaza, ¿no? Eduardo Ibarra, la que está entre el hotel y la Romareda.
Sí.
Vale, pues allí, según explicó el arquitecto, se van a habilitar como si una parte, no sé si media tribuna de preferencia o una esquina en concreto, en la que va a ir las oficinas del club, en la que va a ir el museo del club para que la gente lo pueda ir a visitar todos los días de la semana, en la que va a ir, evidentemente, algún restaurante que vinculará, como hay en el Bernabéu, yo invito a cualquiera que vaya al Bernabéu a que vea cómo se puede comer y ver el fútbol a la vez.
Y en San Mamés creo que también.
Y bueno, pues yo creo que independientemente de que luego también dijo que iba a haber tiendas o comercios o zonas de ocio fuera de lo que es el propio estadio, pero que van a estar vinculados al estadio permanentemente.
Correcto. Pues ya sabemos bastante.
En varias plantas. Iban a ocupar varias plantas,
Con lo cual,
no iban a estar todas en la misma planta.
La idea es que el estadio esté, como decíais, abierto 7 días a la semana y que sea un lugar también de encuentro, independientemente que haya partidos o no. Es decir, que puede ser como un gran centro comercial, podríamos decirlo así, por su amplitud, con menos tiendas, evidentemente, sin mucha alimentación, quizás tiendas de ropa deportiva, otro tipo de establecimientos que pueden, de alguna manera, también enriquecer la zona, el distrito de la Romareda.
Pues te apetece tomar algo por ahí y lo puedes hacer pues viendo el campo.
Exactamente. ¿Qué te parece, en principio, Capitán Somarda, todo esto que han comentado tanto Luis como Fernando, que estuvieron en la presentación del anteproyecto?
Pues tremendo, la verdad es que me ha llevado un sorpresón, pero brutal. A ver, parece sencillo, pero luego lo vas desgranando. Y la verdad, me está encantando, pero mucho, o sea, la idea de los buses, que ya no perdemos en la calle, se va a ganar espacio. Espero que por fin haya espacio en las gradas para poder moverse con facilidad. O sea, la verdad es que me está encantando, la verdad.
Y además, no sé...
El acceso lo insistió mucho y también sale en el pliego de prescripciones técnicas. El acceso, que se ven algunas fotos por ahí ya que lanzó el club, son espacios abiertos, no es como ahora que entras y te encuentras todo lleno de cemento, no, para nada. Es todo espacio abierto, es decir, no ves ni una sola columna ni ningún solo muro, con lo cual te da una sensación pues de estar en un sitio grande, grandioso, ¿no? Como pues, si entras a un teatro. Eso es otro detalle.
Es parecido a Cornellá, pues yo la vez que estuve en Cornellá, pues era más o menos así.
Uh-huh.
Sí.
Pero más bonito.
Sí, sí.
Sobre todo
pero más bonito, claro.
Exactamente, sobre todo por la cubierta y sobre todo por esa terraza que hay ahí, ¿no? Y fundamentalmente porque está en una zona de Zaragoza que es amplia y que ya nos hemos acostumbrado a ese aspecto, ¿no?
Y que luego, a ver, cualquiera que va a la Romareda ahora, yo, por ejemplo, mi padre, que el hombre, aunque camina y demás, pero, a ver, lo de subir y bajar escaleras no es su deporte favorito. A ver, cualquiera que vaya, a no ser que vayas a una localidad muy específica, si vas a una tribuna, me da igual, la tribuna del hospital o preferencia, lo primero que tienes que hacer es empezar a bajar escaleras, sí o sí, aquí no, aquí va a estar todo a ras de suelo, con lo cual, para gente que pueda ir con vehículos de movilidad reducida, que tengan algún tipo de lesión o cualquier circunstancia, van a tener la planta desde el suelo hasta la grada, completamente diáfana.
Entonces, y aparte creo que la cubierta es completa y hay una parte que es como traslúcida, que queda muy bien.
Hay que explicarle a la gente que la cubierta, porque ya lo he oído en algún sitio, ¿cómo no la han hecho como la del Bernabéu y así no nos mojábamos ni pasábamos frío todo el invierno? Ya, claro, pero a ver, que es que Florentino, el estadio está costando 600 millones y este va a costar 140. A ver si la gente empieza a tener un poco de sentido común, porque es que aquí ya cuando nos ponemos o nos mojamos o nos morimos de sed.
Sí que es verdad
que la cubierta va a cubrir todas las localidades de tal manera que no habrá que ir con paraguas, pero que el campo es completamente cerrado por arriba.
Lo que no dice la gente tampoco es que el Real Madrid ha tirado de dos palancas para hacer el estadio de fútbol. Y se ha gastado más de, como acabas de decir, más de 450 millones que a Fomento de Construcciones y Constratas, que es la empresa de Florentino Pérez, se le fueron los números, y se las vio y se las deseó para pedir y encontrarse dinero, y el primero que pidió lo ha tenido que pagar en 20 años. Es decir, que el Real Madrid tuvo que tirar de una palanca de 20 años para hacer ese estadio.
Bueno,
y que además,
pero los que vienen
de los inversores, efectivamente.
Ah, claro.
Lo único que no me quedó claro, y que como supongo que en septiembre harán una presentación un poco más exhaustiva y al detalle de la que fue el otro día, que fue muy buena, a mí lo que no me queda muy claro cómo va a ser la fachada. Me explico. En muchos campos, me da igual, del Bayern de Múnich, San Mamés, está permanentemente iluminándose mientras está el partido en distintos colores, en este caso podría ser azul y blanco, pero luego hay unas pantallas grandes en las que no digo que la gente vea el partido si estás fuera en la calle, pero bueno, que sí que puedan ser acompañamiento publicitario o que puedan ser más o menos divertidas o más o menos entretenidas esos vídeos que se puedan colocar en la pantalla del estadio. A mí me parece que los marcadores, al menos sí que me parecen un poco pequeños, al menos en el proyecto, luego veremos a ver qué no. Y la fachada, me queda la duda de ver qué utilidad se le va a dar a la fachada.
Me parece perfecto, ya ha quedado, yo creo que los oyentes, los seguidores lo tendrán perfectamente claro, pero ahora voy con Capitán Somarda y voy a cambiar radicalmente de tema. Primero, ahí tenemos esa opción, esa posibilidad. Lógicamente, en Primera División es mucho mejor ver a cualquiera de los equipos de Primera División, especialmente Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Valencia, Sevilla, Betis, en fin, los equipos que han conseguido algún título y que al fin y al cabo traen jugadores importantes. Habrá que intentar ajustar cuando se declare que se puede hacer el campo y en consecuencia los inversores puedan desprenderse de algo de dinero más para invertir en futbolistas, que en el plazo más rápido posible podamos ver fútbol de Primera División. Porque si yo vuelvo a ver a algunos de los equipos que nos han visitado, pues la verdad es que es para que se te caiga el alma a los pies.
Ya, bueno, yo creo que esta nueva directiva está tirando primero por salvar el tema económico que el deportivo. Es mi opinión.
Sí, no, creo no. Que es lo que hay que hacer también.
Los niños van a ir por ahí.
Exacto. Pero que, de alguna manera, tiene que ir una cosa detrás de otra. Primero el campo. Bueno, el campo tardará 4 años en hacerse, pero yo creo que en estos 4 años hay plazo de sobra como para que el Real Zaragoza compita por ascender a Primera División.
Sí, vamos, yo no veo ningún problema. Yo creo, recuerdo que cuando el Betis reformó el estadio, no solo trabajaban los 7 días de la semana, excepto cuando había partidos, sino que había partidos de primera, ¿sabes? Sin ningún problema.
Exactamente. Bueno, y en cuanto a lo deportivo, y abrimos un poquito el tema, para una vez que ha quedado claro el asunto del campo, hay muchos nombres que están sonando, ¿no? Y que los decíamos ayer. Ahora se ha cubierto un poquito esas expectativas, ¿no? Pero ¿qué pensáis que puede venir o qué va a venir realmente con el Real Zaragoza, aprovechando los jugadores que son muy interesantes, pero que descienden a la primera red, y otros futbolistas, como es el caso de Bebé, pues que pueden ser interesantes también en segunda división, o incluso de segunda división, que llevan varias temporadas y que conocen perfectamente la categoría?
Bueno, no en vano, creo que ya tenemos al portero del Málaga y ha descendido a primera red. Yo lo veo un portero, pues para competir con Cristian, lo veo pues bien, la verdad. Simplemente hay que coger los buenos jugadores, no importa que hayan descendido, si es buen jugador, lo va a hacer bien, espero, vamos.
No, estoy convencido que a pesar de mi afinidad por el Málaga y que ojalá descendiera cualquier otro equipo, creo que Cordero está esperando al sábado por la noche para tener ahí el descenso del Málaga consumado. Y bueno, si las informaciones son correctas de los compañeros que las están publicando, que no tengo por qué tomarlas por mentira, Yáñez me parece un gran portero. Entiendo que la gente diga, no, pero es que Cristian es Cristian. Digo, sí, pero es que a Cristian, cuando se ha lesionado, tiene o le ha costado recuperarse un verano. Cuando a Cristian falla porque tiene un problema como el del árbitro aquel, que le toma la cartulina roja y tiene que estar un partido o dos fuera, pues el recambio, yo creo que hay que analizar. Si viene Yáñez, comparativamente con Ratón, salimos ganando. Es una obviedad. Si viene Bakis, comparativamente con Eye, salimos ganando. Es otra obviedad. Aparte que el turco me parece un delantero que ya sabe de qué va la categoría y me parece, excepto en una cosa, que parece que le está chuleando al director deportivo de la Andorra diciendo que le duele la pierna, porque si juega medio tiempo más tiene que renovar automáticamente, y el otro día le dijo que le dolía la rodilla.
Sí, sí.
Claro, al final está muy bien para nosotros, pero hay que tener en cuenta que cuando este tipo de personajes hacen esto una vez, mañana nos lo pueden hacer a nosotros.
Lo hacen más veces.
Claro, pero bueno, yo también le entiendo que entre quedarse en el Andorra y venirse al Zaragoza con su amigo Marc Aguado, e incluso se estaba hablando de otro centrocampista de la Andorra, que nos van a coger una manía, que no nos va a poder ver el tal Sarabia, porque le vamos a dejar el equipo poco menos que en pañales, pero yo creo que todos los nombres que están saliendo, evidentemente los que vienen del Atlético de Madrid juvenil y demás, no los tengo ni en cuenta. Pero claro, Michael Mesa, que tú has hablado antes de él, defensas que están sonando, bueno, pues que veremos. Ahora hablaban hoy de un uruguayo que va a fichar sí. El Atlético de Madrid, de 21 años. A ver, yo sigo diciendo que el filial está para algo, y una pena que esta eliminatoria, que empieza el domingo, y que espero muchísima gente en la Romareda porque el filial se lo merece, le perjudique a gente como Rastrojo, Rubio o Guillén Naranjo, o incluso al propio Pausans, porque podrían haber jugado estos dos últimos partidos con el primer equipo y haberlos visto, y de esta forma, bueno, pues haremos un acto de fe y veremos a ver si alguno cuenta la temporada que viene, que yo espero que sí.
Bueno, vamos a ver, estad atentos, sobre todo, Fer, que dominas las cosas y haces dos o tres cosas al mismo tiempo, que pareces una mujer porque eres capaz de hacerlo, y a la vez que los hombres solo podemos hacer una cosa al mismo tiempo y mal. Entonces, ¿y hay un perro por ahí?
Luis, perrito. Te digo una cosa, más cosas ya no me pueden decir este programa, ¿eh?
Hombre, pero es divertido. Vamos a ver, el primero que ha dicho que tiene la cabeza gorda, yo soy yo, y lo he dicho. Y que el primero que dice que casi tengo que ir con andador soy yo también y que me vais a llevar.
Bueno, pero ¿qué es lo que quieres que haga ahora realmente?
Pues que te fijes a ver cuando esté Alberto Béjar, porque...
Estoy fijándome, eso. Pero es que no lo encuentro.
No, que yo tampoco, igual todavía no ha llegado. Pero cuando llegue, y mientras tanto, yo voy a decir la última noticia que ha salido en Heraldo de Aragón. Y dice, a Guelle solo le quedan dos balas para marcar al menos un gol en el Real Zaragoza. El delantero centro senegalés, fichaje estrella del proyecto 22-23, ha llegado a la jornada 40 sin ver portería ni una sola vez. Ibiza y Tenerife, si Escribá lo alinea, sus últimas opciones de evitar el cero absoluto. Aquí Paco Jiménez ha estado metiendo caña y me gusta, porque es una noticia que está hecha para leer entre líneas. ¿Qué te parece, Capitán Somarda? No es la noticia, sino el caso de Pape Guelle en el Real Zaragoza.
A ver, que será muy salado el chico este, me parece muy bien, pero a ver, si es que no vales. O sea, yo, a mí, por ejemplo, en mi trabajo, si no valgo o hago las cosas mal, me dirán, vete a la oficina y mañana no vuelvas. Pero bueno, es lo que hay, nos ha tocado tenerlo.
¿Y tú qué crees? ¿Que se quedará en el Real Zaragoza o que buscarán un sitio para poderlo ceder o traspasar?
Bueno, no solo Guelle, sino también hay una larga lista por ahí de decir, lo siento mucho, aquí tienes, que te vaya bien.
Exactamente. ¿Algún apunte más, Fernando, Luis, antes de pasar a hablar con Alberto Béjar, que lo tenemos ya enseguida y hablaremos con él dentro de unos instantes? ¿Algo que puntualizar sobre Pape Guelle o alguna historia de los jugadores del Real Zaragoza? Pape Guelle siempre tiene que estar en nuestro menú.
A mí lo que me da miedo es que saquen por ahí alguna cláusula escondida, retorcida o algo, y digan que nos tengamos que quedar un año más con él. Eso es lo único que me preocupa. Por lo demás, los nombres que suenan del Girona o del Gerona, a mí me parecen muy, muy, muy buenos, muy buenos. A mí me gustan mucho. Pero bueno, como a todo y a todos, pues hay que darles tiempo. Luego se tienen que amoldar al resto de jugadores, los unos con los otros y demás. Lo digo también por los jugadores del Málaga. Ahora están en una línea muy negativa de que no les sale nada. Los sacas de ese contexto, los pones en uno de un equipo que tenga ganas, que tenga ilusión, e inmediatamente cambian el chip y pasan a ser buenos jugadores otra vez. O sea que yo creo que por ahí... Personalmente opino que es muy buena las ideas y que está teniendo el director deportivo.
Y yo, para terminar, y antes de empezar con el especial elecciones, lo he dejado antes entrever y querría mañana que entráramos en profundidad sobre el asunto. Se está hablando de una ciudad del deporte espectacular, con un estadio para 5.000 personas, obligatorio por otra parte, que no se le olvide a nadie, que es que ese estadio es obligatorio para la candidatura del Mundial porque se necesita un estadio en la ciudad donde entrenen las selecciones. Quiero decir, no se hace un estadio de 5.000 personas por capricho, todo tiene un porqué también en la candidatura del Mundial 2030. Pero dicho esto, sí que me gustaría analizar si los terrenos de la ciudad, de la carretera de Valencia, con esos campos y poco más que tiene ahora el Real Zaragoza, podrían formular un giro económico al club y ayudar en la ciudad, la construcción de la ciudad del deporte, y que el Real Zaragoza formara parte o tuviese allí en ese estadio donde podría ver al Aragón y demás equipos.
Pues ya sabemos que a Luis Serrano le va a contratar la empresa IDOM como relaciones públicas y que en el aspecto económico va a entrar Fernando Muñoz dentro del propio Real Zaragoza por las aportaciones que estáis dando. Estamos a 14 minutos de las 8 de la tarde, minuto 32, en su capítulo 135, en este espacio podcast de Twitter.
Scaling barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign.
Y como decíamos, a lo largo de estas dos últimas semanas, antes de las elecciones municipales y autonómicas, hemos invitado a los responsables de los deportes en los diferentes partidos políticos para que expliquen en un cuestionario que va a ser igual para todos y que va a tener fundamentalmente más aspectos vinculados al Real Zaragoza, porque es de lo que estamos hablando en este espacio podcast. La verdad es que vamos precisamente a hacerlo. No todos han contestado positivamente, algunos vamos a por contestar, pero vamos a ver en primer lugar con quién vamos a hablar, Luis Serrano, porque se trata de Alberto Béjar, una persona muy vinculada con las redes sociales, muy vinculada con el baloncesto y también que está haciendo una obra social absolutamente extraordinaria. ¿Qué nos puedes contar de su trayectoria personal?
Bueno, pues primero decir que se llama Alberto José Béjar Anadón, nació en diciembre de 1984, por lo tanto tiene 39 años. Y es, como formación académica, es diplomado en magisterio de educación física por la...
Se nos ha marchado la comunicación, se nos ha marchado el sonido, pero en cualquier caso vamos a ver si lo recuperamos para poder terminar de presentar. Esto es lo que pasa en Twitter. A mí, por ejemplo, bueno, como consecuencia de la situación de Twitter y del wifi, pues no puedo bajar el volumen de... del sonido.
Es deportivas como el básquet es vida y partido benéfico, el básquet es vida. O sea, está dedicado a fundaciones u organizaciones por las que mira por los demás y bueno, pues que él mismo nos podrá contar, bueno, pues, más detalladamente.
Pues vamos a hablar con Alberto Béjar. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Paco? Encantado de saludaros a todos.
Pues con Zaragoza ya, ¿no? La verdad es que ha sido una sorpresa porque, en principio, pues hace tan solo unas semanas o meses que se ha difundido que os ibais a presentar también a la candidatura por el Ayuntamiento de Zaragoza.
Sí, bueno, realmente ha sido hace muy poquitos meses la formación del partido y para mí también fue una sorpresa, ¿eh? Yo sí que sabía de ellos a través de redes sociales porque es la vía la que están utilizando en mi partido para darse a conocer, que les está yendo muy bien. Y bueno, digamos que hubo un encuentro entre las dos partes porque ellos buscaban a alguien para deportes. A mí me interesó mucho un poco su idea y fue ahí vino un poco la unión, el interés de las dos partes. Pero vamos, lleva muy poquito tiempo. Yo llevo en el partido pues un par de meses, más o menos, y estamos con mucha energía y con muchas ganas, lógicamente, cuando empiezas un proyecto tan nuevo.
Exactamente. Además, es un partido político, según tengo entendido, que no es ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, sino que admite a personas de cualquier ideología, siempre y cuando los principios del partido que están registrados, pues de alguna manera se cumplan, ¿no?
Sí, eso es correcto, Paco. Yo cuando entré lo dije muy claro porque yo sí que soy bastante apolítico en cuanto a ideas. De hecho, me puedo considerar como casi toda la gente de mi edad, la gente de Valdespartera, Distrito Sur, que les preguntas que llevan años sin votar, que no saben a quién van a votar estas elecciones. Y yo estaba un poco en esa tesitura con mi mujer de a quién votamos. Un año hemos votado unos, otro a otro. Como que no sabes muy bien por dónde te vas, ¿no? Mi familia ha sido siempre socialista de toda la vida, pero yo pues he considerado otras vías cuando he sido más mayor. Estaba un poco perdido. Y en este partido nunca nos han preguntado absolutamente nunca de un poco qué ideología teníamos, y para mí es ideal, porque yo tampoco me sé definir, porque pienso que la política está mal diseñada en el aspecto de que votamos a partidos y deberíamos votar a personas. Y yo, por ejemplo, tengo amigos en el PP, en el PSOE. Entonces, bueno, que todos los partidos hacen cosas buenas y cosas malas. Uh-huh. Entonces, este partido es un poco diferente en ese aspecto. Nunca nos han preguntado, y es cierto que hay gente pues que puede tirar más a un lado o a otro, y gente pues que somos un poco más ambiguos, a lo mejor.
Uh-huh. Ya conociendo un poquito más el partido, vamos ya con algunas cosas concretas, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta para todos los que acudáis a este espacio a Minuto 32 es si practican o han practicado deporte. En tu caso es evidente.
Sí. Yo jugué a fútbol hasta los 20 años, era muy bueno, de la generación del 84, con Antonio Longás, con Eneco, que está ahora en Masterchef, Zaparaín.
Sí, sí.
Esta generación, éramos una generación muy buena, y jugué en el Olivar, en el Estadio en Casablanca, y luego dejé el fútbol por el baloncesto, que estaba enamorado del baloncesto, estuve jugando muchos años, y ahora ya, bueno, la edad que tengo, pues entre los críos y demás, el trabajo, pues hago un poquito de running y un poquito de gimnasio.
Que es lo que evidentemente las personas cuando se van haciendo mayores deben hacer, ¿no? Porque no podemos tampoco, y en este aspecto me interesa destacarlo, pues hacer una persona que pese 80, 90 o 100 kilos, en función también de la estatura que tenga, correr o ir en bicicleta si no la ha usado anteriormente o si no tiene, bueno, pues una costumbre de haber hecho carrera anteriormente, porque eso es tan peligroso como no hacerlo.
Correcto, eso es correcto, Paco. Sí, sí, hay que estar bien formado, empezar poquito a poco y un poco sentirte a gusto con lo que haces, divertirte, que eso también es súper importante. Y bueno, el deporte es vital. De hecho, yo voy segundo en listas porque para nosotros el deporte es como una de las prioridades, ya que muchas de las cosas que van en la política pueden mejorar gracias al deporte. La criminalidad, la salud, la educación, el deporte es como una pieza súper clave.
Y está claro que sobre todo para lo que es la juventud, fundamental, ¿no? Porque además con gente que a partir de los 16 años ya dejan de hacer deporte porque quizás no sean tan buenos como algunos que pasan a otros clubes, y que evidentemente pues también hay que atenderlos con actividades municipales. Hablo de chicos y chicas, y hablo también de mujeres deportistas que de alguna manera también temen el embarazo porque no podrían seguir practicando deporte cuando se está convirtiendo ya en profesional, afortunadamente para la mujer.
Sí, eso es. De hecho, ya sabes, Paco, que yo tengo una asociación benéfica que hago bastantes eventos sociales, y desde el ayuntamiento se me ha pedido varias veces un poco de ayuda generando eventos para mayores de 12 años, porque hay una franja a partir de los 12 hasta los 17 que ahora mismo no participan en prácticamente nada, no les interesan, digamos, las actividades físicas. Entonces es una franja un poquito perdida que estaría muy bien y nos gustaría bastante trabajar, a ver si conseguimos algo, pues que hagan un poquito más de deporte. Y en cuanto a la mujer, sí, obviamente ahora parece que va mejorando todo el tema de la mujer, sobre todo están un poco profesionalizando los deportes, pero sí que nos gustaría hacer muchos eventos en esa franja de edad, y sobre todo muchos eventos también para la mujer, que bueno, yo creo que una de las cosas principales del partido cuando yo entré, sobre todo, fue que ellos, bueno, una de las bases es no criticar, no insultar, y a mí eso me encantó, Paco, porque tú, bueno, ya nos conocemos, y a mí no me gusta criticar, no me gusta insultar a los demás. De hecho, te puedo decir que Cristina, actual concejala de deportes, lo ha hecho genial, es amiga mía. Así que bueno, es un poco continuar con alguna de las líneas y hacer algunas cosas más creativas, que eso sí que se me da bastante bien.
Sí, por ejemplo, yo sé que a nivel municipal es imposible en una ciudad de casi 700.000 habitantes con varios distritos que, bueno, el tener en todos los lugares los mismos acontecimientos, las mismas posibilidades o las mismas capacidades, ¿no? Entonces, como tú dices, quizás el distribuir entre asociaciones benéficas que trabajan sí, muy bien, puede ser una solución para no tener todo centralizado y poder atender a todos.
Sí, sí, sí. Me parece es una de las ideas que yo llevo en deportes, que es hablar con muchas fundaciones. Ya sabéis que yo estoy muy, muy metido en el mundo del baloncesto, pero para poneros un ejemplo, pues hablar con la fundación de Ricky Rubio, la fundación de los Gasol, para hacer pues congresos, eventos en Zaragoza dedicados al baloncesto. Lo mismo con el fútbol, lo mismo con el voleibol, porque es imposible llegar a todo. Vale, y te voy a poner un ejemplo. Hace unos meses reformé con mi asociación una pista en Montecanal, porque yo vivo en Valdespartera y bueno, hago muchos eventos en Distrito Sur porque me gusta y vivo ahí, estoy muy feliz. Y se me criticó de otros barrios, a ver cuándo haces una en la Almozara. Y digo, vamos a ver, que es que lógicamente no se llega a todo. Así que lógicamente, si en la Almozara, por ejemplo, o en Las Delicias, podemos tirar de una asociación que tiene muchas ganas, que nos ayude a hacer un evento, pues bienvenido sea.
Vamos con algunas cosas muy concretas, ¿no? De 0 a 10, ¿cómo calificarías las instalaciones deportivas de Zaragoza?
Voy a decir un 6.
¿Y asistes con frecuencia a eventos deportivos en Zaragoza?
Sí, sí, sí. De hecho, ahora me he salido porque ahí estamos en una charla de Give and Go con Perúa, Pablo Laso y Turriaga. Ahora mismo estoy en el pasillo, con lo cual asisto a muchas cosas.
Es impresionante, ¿no? Te vamos a dejar enseguida. ¿Eres partidario de la remodelación de la Romareda?
Sí, sin duda, sin duda alguna. Eso es un 10, vamos, de calle.
¿Te gusta el proyecto?
Sí, me gusta bastante. Muy atractivo. Me recuerda un poco al de Bilbao, que me maravilló, y sí, la verdad es que me encanta.
¿Te parece la mejor ubicación para desarrollar este nuevo estadio para los zaragozanos?
Siendo objetivo, sí, porque siendo subjetivo me gustaba la idea de tenerlo cerca de Casa Valdespartera, pero siendo objetivo creo que es la mejor ubicación.
¿Y cómo te gustaría que fuera económicamente la remodelación?
Bueno, lógicamente yo todavía no estoy dentro, me gustaría estar dentro del ayuntamiento, no sé la calidad de las cuentas ahora mismo, por lo que me han dicho no hay mucho dinero, con lo cual lógicamente todo lo que pueda ayudar en este caso el Real Zaragoza a través de inversiones y demás, para mí sería bienvenido, pero pienso que tiene que ser un poco entre todas las partes al ser municipal.
El Real Zaragoza, su grupo inversor, pero que lógicamente quiere un 75 años para la explotación del estadio, que seguiría siendo municipal, y también de los negocios que se pusieran en el entorno.
Correcto, y me parece una buena petición lo de los 75 años. Hay gente que lo ve desorbitado, pero al final yo desde que nací, hace casi 40 años, siempre ha estado destinado al Real Zaragoza. No se hacen otro tipo de eventos prácticamente. Antiguamente sí, pero ahora ya no. Con lo cual me parece una cifra a los 75 años, no sé, me parece lógica.
Vamos a ir terminando. ¿Consideras necesaria la ciudad del deporte?
No, pero me gustaría que se hiciera. No creo que sea estrictamente necesaria. Sé que es necesario sobre todo el tema del estadio para el Mundial, pero vamos, lógicamente me encantaría que existiera.
Y por último, ¿crees que Aragón debería albergar unos Juegos Olímpicos sin el chantaje, pongámoslo así, de Cataluña en este simulacro que se hizo hace algunos meses?
Me gustaría que se hicieran, y si se hacen con Cataluña, pues incluso mejor. Yo soy bastante partidario del diálogo y muy poco de la
tú sí, pero
de
los
la
otros
y la discusión.
Los otros seguramente no, díselo a Per Aragonés y compañía.
Sí. Pues yo no, a ver, lógicamente no puedo, es difícil opinar de una cosa que nunca sabes lo que ha pasado. Desde fuera se vio muy raro porque pareció más un enfrentamiento que buscar los intereses de la gente.
Pues también tienes razón. ¿Algo más que decir, Alberto Béjar de Zaragoza ya?
Nada, pues simplemente por un mini resumen, pues un partido muy nuevo, que la gente sepa que somos gente de vecinos de Zaragoza, que nos han elegido de forma tecnócrata, que ninguno cobramos nada, de hecho tenemos nuestros trabajos y tendremos que ver si salimos, cómo hacemos para un poco convalidar, y que somos gente con mucha ilusión, la gente que me conoce ya sabe un poco cómo soy yo, y que la gente en Zaragoza ya está muy, muy preparada, y que sería una opción muy válida y muy chula en Zaragoza para un poco cambiar el bipartidismo de los que estamos bastante desencantados la gente.
Pues Alberto Béjar de Zaragoza ya, muchísimas gracias por estar con nosotros, por representar a tu partido y como experto en deportes, comentarnos lo que te ha parecido esta encuesta, lo que has querido comentar, e indudablemente lo que puede ser el deporte para Zaragoza en los próximos años. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, cuidaros mucho. Hasta la próxima.
Pues os voy a pedir una opinión tanto a Luis Serrano como a Fernando Muñoz o a Capitán Somarda, que están en este momento con nosotros, que han escuchado a Alberto Béjar y podrán escuchar mañana pasado, el martes, miércoles y jueves de la semana que viene al resto de los partidos políticos que han aceptado venir con nosotros, que únicamente queremos saber lo que proponen, nada más. Yo como presentador y moderador de este programa lo único que quiero es conocer y aportar el tiempo para que puedan hablar tranquilamente, ¿no? ¿Alguna cosa que aportar rápida para ir terminando ya con otros temas vinculados al Real Zaragoza?
Sí, Paco, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que hemos escuchado. Me parece, si no lo he entendido mal, que es un partido que no es ni de derechas ni de izquierdas, que no viven de la política, que el deporte es una pieza clave para su partido y que ha alabado la gestión de la concejal de deportes que por otra parte no es una cosa muy habitual que entre políticos se echen flores, por llamarlo de alguna manera. Ha apostado por el tema de la Romareda, necesaria la reforma, la construcción, a él le hubiera gustado a lo mejor que fuese mixta, y bueno, pues evidentemente aboga por unos Juegos Olímpicos con o sin Cataluña. Así que bueno, pues este sería un poco el resumen de lo que nos ha declarado Alberto Béjar de Zaragoza ya.
Exactamente, pues este es el resumen de lo que ha comentado Alberto Béjar de Zaragoza ya. ¿Alguna puntualización rápida, Luis Serrano, que aportar?
Me ha gustado que ha sido claro, breve, conciso y que no ha dejado lugar a dudas de lo que expone su partido y que, como ha dicho Fernando y ha dicho él mismo, pues que alabe cosas que se han hecho positivas por parte de otro partido político indica mucho de la capacidad de diálogo y que beneficia siempre a los ciudadanos.
Pues, Capitán Somar, ¿de alguna cosa que decir?
Pues que opino igual que Luis, siempre es bueno sabía nueva, que me gusta mucho su apuesta por el deporte, sobre todo de la juventud, que está un poco descarriada. Pero bueno, que gusta hablar personas como a nuestro invitado, a nuestro último invitado.
Pues vamos a ver lo que pasa. Y ahora, dando un giro de 190 grados, porque es en el mismo sitio, o un giro copernicano, que queda muy bien, pues vamos a hablar de este penúltimo partido, el último fuera del Estadio Municipal de la Romareda, el último lejos de casa. Yo creo que hay que terminar bien, ¿no? Que hay que dar bien que el Ibiza es un equipo que ya está descendido, pero que en cualquier caso tiene la tranquilidad, acababa de ascender y sin lugar a dudas, su primera vuelta ha sido importante, ¿no? ¿Cómo se debería terminar, Luis Serrano, Fernando Muñoz, Capitán Somarda, este último partido lejos de la Romareda para con calma, con tranquilidad, con deseo y con ánimo se pueda afrontar el choque ante el Tenerife?
Pues yo creo que la concentración de los jugadores este año es totalmente distinta a la del año pasado. Yo creo que viene el club, evidentemente el equipo de 4-8, casi 3 meses, ¿no? 12 partidos, enchufado, pletórico de moral, con fuerzas y con ganas. Y ellos mismos se dan cuenta de que tienen ganas de estar otros 6 o 7 partidos más porque saben que ganan y consiguen puntos. Eso yo creo que lo van a demostrar en Ibiza. Y por lo tanto, yo creo que el empate seguro lo consiguen, pero seguro, y que lucharán por ganar. Esperemos que no se desconecten en algún momento, sino que piensen que va en su propio honor y que los directores deportivos están mirando a precisamente algunos de ellos que terminan contrato y que no van a continuar en el Real Zaragoza para dar ese plus para poderse vender mejor a otros equipos.
Yo creo que 58 es el número que obligatoriamente debería de alcanzar en la puntuación el Real Zaragoza. No concibo otra cosa que no sea 58. Es verdad que el Ibiza ayer empata sin ir más lejos en el campo del Levante, un resultado completamente atípico, porque bueno, pues es un equipo descendido contra otro que supuestamente quiere ascender. Lo que pasa es que de los 5 primeros se han puesto todos de acuerdo para no ganar ninguno, con lo cual pues no sabemos quién va a subir a primera y quién va a jugar el playoff al final. Pero dicho esto, en Ibiza el Real Zaragoza tiene que ganar sí o sí, y el día del Tenerife exactamente lo mismo. Yo creo que es mejor equipo que los dos a los que se va a enfrentar, y por tanto no concibo nada que no sea alcanzar los 58 puntos dentro de una temporada de suspenso, porque todo lo que no sea jugar el playoff o ascender es un suspenso, pero podría ser incluso mayor el suspenso si no se consiguen los 58 puntos, que por otra parte, no solo en el tema económico, sino que nos dejaría entre los 10 primeros, que bueno, vista la temporada que hemos hecho y mirando siempre permanentemente con el retrovisor a lo que pasaba por debajo, pues bueno, dentro de lo muy malo, lo malo.
Capitán Somarda.
Bueno, pues yo espero que ya estando relajados y obviando que si quedamos más arriba es más dinero para el club, pues nos quieran dar un premio a la afición por todo lo que hemos sufrido incluso creo que más que la temporada anterior. O sea que imaginaos, queremos por favor partidos con relax.
Partidos con relas, efectivamente. Primero allí, que se gane el partido, y luego será una fiesta en el Estadio Municipal de la Romareda. Venga, que son las 8:05 y si puedo, si llego con la garganta. Último minuto de las entrañas, de las vísceras, de que lo que no hayáis dicho porque se os ha olvidado o no habéis tenido tiempo, lo podáis decir. Luis Serrano, comenzamos, pero un minuto, ¿eh?
Sí. Nada, sobre lo que hemos hablado de la presentación del anteproyecto, ¿qué es un anteproyecto? Que insistió el arquitecto César en que habría cambios. En junio o julio la FIFA tiene que dar el número exacto de espectadores y que esto no es definitivo y que se puede mejorar todavía.
César Azcárate, ya hablas de César como si fuera
sí,
amigo tuyo.
Que no me salía el apellido.
El amigo César. ¿Ves, Fernando, cómo no me meto solo contigo? Que me meto con todos. Todos.
Pero si precisamente lo divertido está ahí, encajar los piropos que me echas y por otra parte, lo que pasa es que claro, ya lo del lince ya, ayer ya me superó un poco.
Pero eso no es mío, eso es cosa de Eduardo González, que nos está escuchando hasta hace poco tiempo. Sí,
sí, que por cierto, tenemos pendiente un café con él, así que bueno, pues lo tomaremos encantados de la vida.
Sí.
Además porque dijo que pagaba él, lo cual bueno, pues hay que coger la palabra siempre a la gente.
Por supuesto.
No hay que hacer el feo. Y respecto al programa de hoy, bueno, pues yo creo que se han hablado de muchas cosas, la fundamental, la reforma de la Romareda, un poco del ruido de fichajes que va a venir ahora, el tema político, que bueno, pues como has apuntado tú, cada día vamos a tener a uno o dos formaciones políticas con el fin de que, bueno, pues en el tema deportivo, conocer un poco el ciudadano antes de votar de qué pie coge a cada uno, aunque bueno, pues en algunos casos se ha quedado más que manifiesto, pero bueno, por ejemplo, que no me esperaba es que ha dicho que no consideraba prioritaria la de la ciudad del deporte, cosa que me parece un poco raro, pero luego a su vez le parece bien. Bueno, pues al final quedaremos en que sea lo mejor para la ciudad, que era una propuesta que hizo Podemos, que el ayuntamiento asumía para que pudieran votar a favor de la Romareda y que si al final, tal cual la han dibujado y pintado, abren una nueva zona en la ciudad que está completamente muerta, porque el parking norte, a cualquiera que vaya por allí, pues no hay absolutamente nada. Bueno, pues si le podemos dar esa luz a ese barrio y crear allí lo que me dicen que van a crear, me parece fantástico. Y todos los días recordar, por favor, domingo, cita obligada en la Romareda, 11:30, Real Zaragoza, Deportivo Aragón, llámelo como quieran, se juega el mantenerse la categoría e igual que hemos celebrado que el Teruel ascienda a primera red, vamos a intentar que el Real Zaragoza, después de 20 años sin conseguir mantenerse de un año para otro, pues sea este año el primero que consiga mantenerse en segunda red.
Pues efectivamente, ahí estaba esa propuesta que nosotros también lanzábamos ayer, al comienzo de minuto 32, y que afortunadamente el club, que supongo que lo habría pensado antes, a las 8:00 de la tarde dijo que el partido sería a las 11:30 frente al Coria en el Estadio Municipal de la Romareda. Ya el último minuto, Capitán Somarda, ¿qué es lo que puedes aportar desde tus entrañas?
Pues bueno, que nos enfrentamos a otro verano de la marmota, como se suele decir con el tema de los fichajes, que como se suele decir, antes de entrar dejen salir, y que estamos viviendo un sueño muy bonito con lo del anteproyecto del estadio, y que a ver si se hace realidad, como con la ciudad del deporte, que también estaría bastante bien, la verdad.
Pues esto es lo que hay. Gracias a Luis Serrano, Fernando Mutiempo, para hablarnos precisamente de Zaragoza ya y su aportación hacia el deporte. Y que seáis buenos, castos y temerosos de Dios, por lo menos esta noche, porque mañana Luis y Fernando volverán también a minuto 32. Capitán Somarda, eso, sed buenos, castos, temerosos de Dios, pero sobre todo rogantes, ¿no? Para que el Real Zaragoza consiga sus propósitos.
Esperemos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego,
buenas noches.
Adiós. Mañana tendremos Operación Chipirón también, la penúltima de la temporada. Luego ya veremos lo que hacemos después del día 30, que me operan de cataratas, y cuando ya esté en perfectas condiciones decidiré lo que voy a hacer. Pues eso, que nos vamos a ir marchando ya.
Begin and rise and reign. Far from the
Fjords and the ice-cold currents raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a painted German shields and spears.